presentar a ella en nuestro nuevo ciclo de psicoespiritualidad y calidad de vida. Ella es la licenciada María Marta Bianco, es una amiga ya de la casa. Ella es psicóloga, es coordinadora de grupos, es docente de nivel inicial, es animadora pastoral, también coordinadora general de Puente Clown, que son payasos de hospital. Van a visitar a tantos niños que están necesitando de ese color de la vida, de esa alegría, ¿no? En circunstancias bastante particulares. Y ya le damos la bienvenida. ¡Qué alegría, Mari! ¿Cómo andamos?
Hola.
Bienvenida.
Realmente para mí, es un gozo volver a estar en este ratito, acá como armando un mini estudio con ustedes ahí cerquita. Y el público y los oyentes, estaba escuchando, bueno, realmente hermoso. Para mí.
Gracias por esa generosidad, ya te lo dije fuera del aire, como que fue, la invitación llegó como justo, me contabas, en ese tiempo donde vos pensabas, ¿no?, brindar algo, ahí estamos, eso es lo que hace María misma, me parece que es la que nos une, es la que digita estas cosas lindas que nos pasan fuera del aire y también dentro del aire de Radio María Argentina, así que de corazón muchas gracias por el sí.
Bueno, a ustedes. Bueno, y aquí
estábamos hablando de eso, Mari, viste que yo hice esta introducción diciendo, viste, cuando vas en el bondi en Buenos Aires, que bueno, estás a veces muy, muy a las corridas y salís de tu casa, viste, vas caminando a la parada, te tomás el bondi, llegaste y dices, uy, che, qué rápido llegué. Y si alguien de la oficina te pregunta, ¿y cómo te fue en el viaje? Ah, no tengo idea. Porque tu cabeza está pensando, o estuvo pensando, en 10 millones de cosas al mismo tiempo, sin prestar atención a lo que vos viste por la ventanilla del bondi, ¿viste? Y esto, adentro.
El ejemplo que estás poniendo, Vero, es justamente el más acertado para iniciar el tema de hoy.
Sí.
Y, bueno, si querés lo largamos, ¿ah?
Larguemos nomás, larguemos.
Larguémoslo. Mira, yo, como siempre, trato de buscar del Evangelio las imágenes del Jesús humano, ¿no? Es como tomar alguna cosa de la psicología de Jesús, de la conducta, de las actitudes que nos van refrescando a nosotros lo propio, nos van resonando, ¿no? En la humanidad nuestra. Por supuesto no hacemos teología, ni hacemos exégesis de la palabra, sino simplemente tomamos dos pasajes que nos pueden resonar interiormente. Y hay uno muy hermoso, que es el de la unción de Jesús en Betania.
Sí.
Que si quieren leemos rápidamente, ¿no? Que, bueno, dice sí, ¿no? Desde el Evangelio de Marcos, Marcos 14. Dice, mientras Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de Simón, el leproso, de su amigo, ¿no? Llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro. Y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comenzaron entre sí a decir, ¿para qué este derroche de perfume se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartirlo a los pobres? Pero Jesús dijo, déjenla que ella hizo una obra conmigo muy buena, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es una palabra muy pintoresca, porque enseguida si uno se sumerge en la escena, empieza como a sentir olores, ¿no? Justamente está hablando de un perfume, ¿no? Y realmente es una palabra que nos pone justamente en una escena sensitiva, donde Jesús está siendo ungido, donde empieza a desplegarse, se ve un aroma a nardo, ¿no? Los nardos, alguien que conoce la planta de nardo, yo no me acuerdo muy bien cómo es, pero sé que es una planta que tiene un aroma que la usan las novias para los ramos,
sí,
¿no?
Las flores de nardo me encantan.
Impresionantes, ¿no? Muy embriagadores, ¿no?
Sí.
Envolvía todo el ambiente, seguramente, ¿no? Y seguramente Jesús en ese rato que ella advierte, ¿no?, el perfume en su cabeza, se sintió muy feliz, ¿no? Como en medio de todo ese trajín que él venía, bueno, con todo este destino, ¿no?, que se iba debatiendo en su corazón y en su vida, ese rato, ¿no?, de alivio, ¿no?, de unción, bueno, y enseguida la racionalidad, ¿no?, la respuesta de la mente de los que estaban ahí. Bueno, pero eso se podía haber vendido, pero qué despilfarro, ¿no? Enseguida la voz de la racionalidad, del juicio, de la crítica, ¿no? Y esta escena yo la tomé porque me parece que es muy pintoresca con respecto justamente a lo que sucede en nuestra cabeza, ¿no? Todo el tiempo, esto que vos venís contando del colectivo, ¿no? Cuando nuestra mente empieza a evitar, digamos, el sentir, las sensaciones, ya sean corporales, que nos vienen de adentro del cuerpo, que se llaman interoceptivas, ¿no? Las intuiciones de adentro del cuerpo, que eso nos pasa cuando tal vez hacemos un deporte o practicamos alguna disciplina corporal, que uno empieza a sentir los mensajes, la información de adentro de la corporalidad, o los estímulos externos, ¿no? El sonido de los pájaros a la mañana, el ruido del agua, el ruido de las ciudades, sí. Rápidamente la mente empieza a catalogar, ¿no? Ah, bueno, esto es porque tal cosa, esto es porque tal otra, esto es lo otro, esto es lo de acá, esto es lo de allá, empieza a etiquetar, es lo que hacemos habitualmente y le damos una interpretación al estímulo, ¿no es cierto? Pero inmediatamente, eso es normal y es necesario, de donde nuestra mente funciona así. Igualmente no vamos a hablar de todo lo que es normal, ¿no? No estamos hablando de nada patológico. Sin embargo, enseguida de ahí nos vamos y empieza lo que llaman los americanos en neurociencia, en inglés, the wandering mind, la mente divagante. Y de ahí nos vamos, o sea, del olor a perfume, nos vamos a que tengo que pagar la boleta, el home banking, el teléfono, mi hijo no viene a cenar, que tengo que llegar al trabajo, ¿qué le voy a decir al jefe? Voy ensayando conversaciones. Y en medio sigue discurriendo, sigue la vida, ¿no? Los sí. estímulos, el colectivo, o sea, sigue el mundo sensitivo y yo estoy, mi cabeza ya se fue de ahí, pero hasta años luz, ¿no es cierto? Ahora,
es impactante, Marimar, cómo la mente en un minuto puede sí. viajar a tantos lugares al mismo tiempo. Es impactante, por lo menos a mí me impacta.
Más rápido que la velocidad de la luz.
Sí.
Claro. Y eso es esa posibilidad de la mente, que es la esencia de la mente, no es que la mente, bueno, la vamos a poner en blanco, como hay algunos mitos circulantes, a veces de la meditación pone la mente en blanco, o la oración centrante pongo la mente en blanco. De ninguna manera la mente nunca va a estar en blanco, porque la esencia de la mente es el pensar. ¿Se acuerdan de Descartes cuando decía pienso, luego existo, ¿no? Sí. El filósofo tan importante. Entonces la base se llama, digamos, lo basal de la mente, el funcionamiento basal de la mente es pensar. Pero, y acá viene la buena noticia, además de la del Evangelio, la buena noticia es que en los últimos años del siglo XX y en estos primeros de nuestro siglo XXI, los científicos, neurocientíficos, están descubriendo que esta mente divagante, esta mente a veces errática, que nos lleva de un lado al otro, puede focalizar, puede orientarse y puede ser más feliz. Porque a veces este divague de la mente es muy lindo, a ver, es muy interesante porque hasta es creativo el divague. Vieron que hay una técnica también que se llama brainstorming, ¿no? En inglés.
Claro.
Una técnica donde todos, por ejemplo, en una empresa o en un grupo, se ponen a divagar y a notar ideas y salen ideas creativas, buenísimo. Pero cuando esto es sin control, cuando yo ya varias veces no me di cuenta que viajé en colectivo, cuando ya varias veces no me di cuenta que me bañé, cuando ya varias veces no me di cuenta que tomé mate o que comí la galletita en la mañana, porque estaba, mi cuerpo estaba ahí, pero mi cabeza estaba en otro lado.
Es como que tenés un piloto automático, ¿viste? Como que arrancaste y no tenés la menor idea de lo que acabas de hacer.
Exactamente. Y si te preguntan qué comiste, no sé. Ni cuánto comí. Vieron cuando uno va al nutricionista, el nutricionista sí. dice, bueno, anote cuántas galletitas se comió, anote cuánto, porque no sé cuánto comí, porque estaba abriendo el celular, estaba pensando en otra cosa, estaba divagando. Sí. Entonces, cuando esa mente divagante ya deja de ser creativa y pasa a ser muy, digamos, florida, en el sentido de que sigue divagando, eso me empieza a traer problemas. Y realmente los problemas que me trae, el primero que aparece, es trastornos de ansiedad bastante intensos. Uh-huh. Bastante intensos. Es decir, ahí ya se empieza a transformar en un funcionamiento mental pernicioso para nuestra salud y la calidad de vida. Porque nunca estoy en el lugar donde tengo que estar. Claro. Siempre estoy en otro tiempo. Fíjense que inclusive, y los oyentes enseguida esto lo van a traducir, fíjense, ¿en qué tiempo habita la mente cuando está divagando? ¿O para atrás? Lo que hice, lo que me dijeron ayer en el trabajo, lo que me dijo la vecina, me saludó, no me miró, me peleé con mi novio, discutí con mi hijo, está atrás. cuesta adelante. Sí. Todo lo que tengo que hacer, lo que contabas vos, el viaje.
Sí.
Está en el pasado, en dos tiempos totalmente irreales, porque ¿dónde estoy yo? En el colectivo. El futuro todavía no llegó y el pasado ya se fue. Entonces estoy en dos tiempos irreales. No estoy en el presente, donde tengo que estar, que sentado en el colectivo, observando, recibiendo estímulos, aceptando, dicen, ¿no? Los neurobiólogos, con estos métodos nuevos que se están armando de focalización, aceptando, miren qué hermosa frase, aceptando con ecuanimidad lo que viene de afuera y lo que viene de adentro, lo que yo siento. Sí. Sin juicios, sin críticas, amablemente. Miren qué hermoso.
Qué hermoso. Aceptando. Y a veces qué difícil, ¿no? Porque nos pasamos tirándonos palos. Pero bueno, ese es otro tema, claro, que vamos a desglosar.
Ahora lo vamos a desglosar y vamos a ver cómo se ejercita esto. Porque esto es un camino, esto es un camino que yo, buscando, ¿no?, en nuestro tesoro de la catolicidad, del cristianismo, que tenemos tanto, yo digo, bueno, la iglesia, siempre buscamos lo oscuro, las cosas que tenemos mal, siempre es como que nos autoflagelamos, tenemos esto, este pecado, esta cosa, ¿no? Pero cuando vamos a buscar la riqueza de la iglesia, de la tradición, ¿no?
Sí.
De los caminos de la ascesis, de los caminos de los santos, los caminos de los monasterios, de los caminos de los laicos también que asumen determinadas vidas, experiencias de vida, uno se va dando cuenta toda la riqueza y la formación en este sentido, porque si uno va a un lugar donde yo he tenido la gracia, ¿no?, de por ahí hacer algún retiro, ¿no es cierto?, en algún lugar de, que bueno, seguramente muchos oyentes también, ¿no?, en lugares de monasterios, sí, así de monjes y demás, y uno encuentra que entra en otro ritmo, en otra frecuencia, no porque la gente no haga cosas, o vivan realmente encerrados en mundos ideales, porque trabajan, porque estudian, porque están ahí, pero hay otra, justamente, otro lugar para la percepción y otro lugar para el pensamiento.
Y fíjate que cuando vos entras en estos lugares decís, ¡ay, qué paz que se respira acá!
¡Ay, qué paz! Bueno, porque la gente tiene este ejercicio, va haciendo este entrenamiento de sus mentes y de su corazón, es decir, es una hermosa versículo del Evangelio donde dice, ¿no?, Jesús ahí en Mateo, allí donde estén, donde tengan el tesoro, tendrán el corazón.
Sí.
Donde esté tu cabeza, está tu corazón.
Claro.
Si tu cabeza está como un plumero en muchísimas cosas, tu corazón también está ahí como disperso, sin energía, sin focalizar. Ojo, esto no quiere decir que uno se conforme, ¿no es cierto?, de un día para el otro y que no tenga este ritmo la mente. Lo que voy diciendo es que podemos, la buena noticia es que podemos trabajar sobre este jardín interior, sí, que es nuestra mente. Y de
vamos
ese
a
modo
hacer,
sanarnos más.
Si te parece, vamos, sí, a hacer una pausa.
¿Cómo?
Porque
no,
yo le proponía a la gente reflexionar sobre en qué está pensando en este momento la gente, o qué ramilletes de pensamiento son los, sí, que habitan cotidianamente. Y
eso,
ahí concientizar un poco, porque no,
dale,
nos ponemos,
vamos,
a pensar justamente en lo que pensamos.
Ahí está,
que
vamos a ser observadores,
bueno,
de nuestra propia mente.
Eso, vamos a ver qué sale. Si tienen ganas,
dale,
de compartirlo con Marimar, sí, te esperamos. Sea al 3518-171-593, llámanos, ahí está Laurita y Gabriel, al 0810-7x7. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Lo que habita en nuestras mentes es el tema. Un acercamiento a mejorar, por supuesto, la calidad de nuestras vidas. Ya venimos. Qué lindo, ¿no?, la descripción de este pasaje del Evangelio, Marimar, que también citabas en el primer bloque, ¿no? Qué lindo que podamos también escuchar estos temas que nos adentran en lo profundo del corazón y nos permiten ver qué estamos pensando en este momento. Hay silencio, sí, en la audiencia, ¿eh? Por ahora la gente no se anima, no se está animando a,
bueno,
decir qué está pensando. Se ve que
pensando,
será difícil,
bueno,
Marimar, ¿será, vamos, difícil concientizar esto?
Puede ser. Es un tema que también es nuevo, a pesar de que es un, digo de la humanidad, porque nacemos con nuestra mente, obviamente. Este es un tema que ha siempre interesado a la filosofía, a la psicología, a la medicina.
Sí.
Cada vez más hay, digamos, como descubrimientos que son muy novedosos. Por ejemplo, ¿no? Los científicos, los neurobiólogos, los neurocientíficos están descubriendo todo el movimiento interno del cerebro cuando una persona focaliza su mente, focaliza su atención en un determinado estímulo. Se han analizado los cerebros a través de la resonancia magnética mientras monjes tibetanos han estado en situación de meditación, o gente también que tiene una espiritualidad desarrollada, como la oración y demás, sí. Que hay cambios profundísimos en las, por ejemplo, ondas cerebrales. El cerebro se calma. Hay un lugarcito, una región del cerebro llamada amígdala, que es el lugar de la reacción emocional por excelencia, que está nuestro centro, nuestro cerebro, ¿no? Y que, bueno, ese lugar, cuando la persona está en calma, deja de reaccionar. O sea, la persona en calma, la persona que logra focalizar su mente, que va teniendo una mente más focalizada en diferentes acciones que va realizando, va siendo cada vez menos reactiva con respecto a justamente los estímulos, reacciona menos. Sí. Y esto es muy saludable, no solo a nivel de reacción, digamos, sensitiva o de estímulos sensitivos, sino también, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé, me golpeé la rodilla porque me pegué con la mesa. Y hay gente, hay personas que reaccionan al dolor muy fuertemente y gritan y se desbordan frente al dolor, ¿no es cierto? Bueno, el hecho de trabajar...
Sí, digamos, responder a lo que me pasa y no reaccionar por reaccionar.
Claro.
¿No? Responder, bueno, asertivamente.
Exactamente, reacciones muy exageradas, esto baja notablemente. Y a nivel de relaciones con los demás, esto también es muy importante, porque las personas que focalizan su mente, que aprenden técnicas de focalización de la atención, también van bajando el nivel de reactividad con otros seres humanos. Entonces, se reacciona menos ante un grito, se reacciona menos ante un insulto, se reacciona menos ante, por ejemplo, no algo tan cotidiano como ir con el auto y que alguien te haga algo. La persona se transforma en menos reactiva. Su región del cerebro, esta regioncita, se llama la amígdala, reacciona mucho menos en una persona que tiene un cerebro entrenado en la meditación, en la oración, en las técnicas de focalización de la mente. Esto es una muy buena noticia. Y además es realmente sorprendente todo lo que también sucede a nivel metabólico del cerebro. Es decir, cómo las sustancias como la serotonina, la dopamina que gobiernan la actividad cerebral y el ánimo de las personas también sufren modificaciones importantes. Entonces, con esto también vemos caminos de reconversión de las depresiones, de los trastornos de ansiedad, como decíamos.
Sí.
Son como rutas muy interesantes que se están desarrollando.
Ahora, Mari, cuando yo te pregunto de un hábito, muchas veces las personas lo que relacionan al hábito es que, bueno, el buen comer o realizar una práctica deportiva. ¿Hay hábitos mentales saludables también?
Sí, fundamentalmente. Por ejemplo, un hábito saludable mental es empezar a darnos cuenta de lo que estamos haciendo en el momento presente. Es focalizar nuestra atención en el momento presente. Por ejemplo, y eso se puede ayudar al principio describiendo lo que estoy haciendo. Estoy comiendo, entonces yo mismo me digo, estoy comiendo, esto es una manzana, es pescado, esto es ensalada, estoy tomando agua. Como tomamos 5 minutos para describir solamente lo que estoy haciendo. No, estoy comiendo manzana porque en realidad el doctor me dijo que tengo colesterol alto. Ahí ya le metí una interpretación.
Claro, ahí ese es el florino, ese es el pensamiento.
El tren agarró y se fue a la estación del divague, vaya a saber a dónde llego. Entonces, estoy haciendo esto. Al principio me lo tengo hasta que decir. Me lo tengo que decir.
Sí.
Siento el sabor de la manzana, la pelo, voy sintiendo el sabor en la boca, me tomo el tiempo para pelarla, para tocarla. Voy usando los sentidos. porque yo uso la mente que piensa, sí, el pensamiento, pero a veces no uso el sentido. Estoy pelando la manzana y estoy usando el acto de estoy pensando, bueno, pelo la manzana, pero no estoy pensando cómo es esa manzana adentro, cómo es, cómo... Vieron que esto lo tienen muy desarrollado los niños.
Y vos sabés que me hiciste, acordar a sí, cuando mi nena era bebé, porque viste cuando las madres, bueno, por lo menos yo lo hacía, bueno, ahora te voy a cambiar, ahora te saco el pañal, ¿por qué? Porque el niño se siente más seguro, si vos le explicás, aunque no entienda quizás, pero para nosotros no entendía, claro, lo que estás haciendo, ahora te saco el pañal, porque viste que a veces sienten como ese, sí, esos espasmos de frío, ahora sí, vamos a lavar la colita, ahora vamos a poner talquito. ¿No? Ahora te pongo la remera, ¿no?
Tal cual. Eso es, exactamente, es describir la acción que estoy haciendo, sentirla, percibirla con la nariz, con los ojos, con el tacto, con la boca, con el olfato. Los científicos de neurociencia dicen ahora que hay 8 sentidos, además de los 5 tradicionales que ya tenemos, vista, tacto, olfato y demás, hay 2 más. El sentido de la relación con los otros... Miren qué interesante, es lo que me viene de la relación con nosotros, y el sentido de nuestra mente, es decir, lo que nosotros observamos del pensamiento, es decir, podemos observar nuestro pensamiento, no es que somos pensados por nuestro pensamiento. Acá hay un giro, les diría, copernicano, también para la psicología moderna. Ya no somos tan pensados por el pensamiento, nosotros podemos también focalizar nuestro pensamiento. Esto para sí, los psicoanalistas, los que venimos de una escuela de psicoanálisis de muchos años, también es un giro importante, porque a veces uno, no a veces, durante muchos, muchos años, desde lo psicoanalítico, uno es pensado por lo inconsciente, es pensado por el inconsciente nos piensa, nos salen los actos fallidos, las metáforas. Ojo, nos piensa hasta que no somos conscientes. Cuando somos conscientes, podemos ordenarlo también. No es que es un, digamos, un gran enchastre que aparece todo el tiempo, como un lodo, ¿no? Entonces, es muy importante esto en cuanto a que nosotros también podemos focalizar qué queremos pensar y qué no.
Bien.
Podemos elegir qué pensar y qué no. Por supuesto, amablemente, no es que cuando viene este pensamiento angustioso que me lleva al pasado, una cosa traumática, o otra vez me hace revolver ahí, o me lleva al futuro, a una actividad que todavía no realizo, me pongo a combatirlo, porque eso es peor, o a resistirlo. No, bueno, sí, viene, y apago el switch y vuelvo a lo que estoy haciendo. Viene, sí, apago el switch y vuelvo a lo que estoy haciendo.
Mira, por ejemplo, vuelta, sí, hay un oyente, sí, Karina, que dice justamente que sufre de un trastorno ya de ansiedad y sí, a veces que parece que la mente se maneja sola. A veces pienso muchas cosas y termino realmente enredada en los pensamientos. ¿Cómo salir? Pregunta, cuando ya estamos totalmente enredados. ¿Es esto, sí, que decías vos recién? O sea, sí, dejo...
Muy interesante.
¿Dejo y vuelvo? ¿Dejo y vuelvo? ¿Es?
Dejo y vuelvo. Es decir, los pensamientos van a venir. Primero, decíamos, empezar a tratar de hacer lo cotidiano desde los sentidos. Esto del perfume de Jesús. Empezar a sentir el olor, el gusto, el olfato, la vista, el tacto. Empezar a recuperar los sentidos en las, sí, cosas chiquitas que hacemos. Comer, dormir, caminar hacia el trabajo, tomamos el colectivo, ir en el colectivo. Empezar a sentir. Es más, yo me acuerdo del padre Alejandro Vena, nuestro párroco, que ahora es obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro, que llevaba, sí, a los chicos de retiro de quinto año, y lo que hacían era toda una mañana nada más que ir al campo a percibir ruidos.
Qué hermoso.
Esa es la introducción al silencio que hacía Alejandro. Era ir a percibir ruidos. Y tenía que anotar los ruidos que escuchaban. Fíjense qué hermoso, ¿no? Sin celulares, sin nada. Ir a escuchar los ruidos del campo y anotarlo, hacer una lista de ruidos. Esa es una actividad de focalización de la mente.
Está buenísimo, sí.
Bueno, empezar a sentir las actividades cotidianas, a sentirlas desde el sentido. Eso es un punto. Después puedo tomarme 5 minutos, 4 minutos, lo que sea, un ratito en el trabajo, en casa, donde sea, para respirar. Una respiración consciente, la respiración típica abdominal, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, despacito, sin forzar. Nada es forzado, nada es forzado. Y en esa actividad de respirar y de serenarme, porque la respiración me serena cuando respiro, freno la actividad también mental y la corporal, freno. Baja la presión sanguínea, respirar es fundamental. Tampoco somos conscientes de que respiramos, vamos como jadeando todo el tiempo. Es como, tengo un amigo que dice, siempre estamos hablando, ¿no?, desde la garganta, ¿no?
Sí.
Cuando uno va a una clase de canto, por ejemplo, los profesores, ¿qué hacen? Te enseñan la respiración abdominal.
Sí.
Diafragmática. Bueno, porque uno jadea todo el tiempo, está como respirando en un lugar alto, ¿no?
Aparte, no aprovechamos la capacidad enorme que tienen nuestros pulmones en su base, ¿no? Cuando decís, respirás profundo y respirás de pecho, ¿no?, arriba.
¿No? Exactamente. Entonces, respirar ya nos pone en otra sintonía, nos baja la presión arterial, nos pone en una sintonía de serenidad, nos sentamos, respiramos un rato. Y ahí, entonces, empezamos a focalizar nuestra mente, por ejemplo, en algo tan sencillo como los ruidos de afuera. Decimos, bueno, voy a sentir los ruidos. Voy a percibir los sonidos que están acá en casa, ¿no? El perro, el ruido de la tele, sin juicios, sin críticas, ¿no? Digo, ay, no, pero este ruido debe ser porque anda mal esto, porque no le pongo interpretación, escucho, nada más.
Bien.
Nada más.
Bien.
Eso, para empezar, ya es un abismo, ya es un abismo. Respirar, tener 5 minutos en el día para respirar y serenarse. Focalizar en sonidos y hacer las actividades del día cada vez más conscientes de lo que hacemos. Estoy bañando, sentir el agua en mi cuerpo y demás. Y ayudarnos capaz con alguna música estimulante, algún video. Hay uno que recomiendo para todos, del hermano David Stendhal Rast, que por ahí lo conocen, el monje, este monje que tuvo diálogos con el budismo de la Iglesia Católica, alemán, suele venir a la Argentina a retiros, tiene 92 años,
sí.
Es del monasterio donde fue Thomas Merton, en Nueva York, es una maravilla de persona. Bueno, el hermano David Stendhal Rast, que tiene una página llamada viviragradecidos.org, él tiene una meditación para la mañana que se llama Un Buen Día. Les sí. pido, por favor, que la escuchen y la pongan a la mañana cuando se levantan. Un Buen Día se llama, la encuentran en YouTube. Un Buen Día por el hermano David Stendhal Rast.
Perfecto.
Bueno, justamente esa meditación de la mañana, mientras ustedes están haciendo el café o se están bañando, la ponen en YouTube, la van escuchando. Y justamente lo que él va hablando es de esto, de la gratitud de cosas que nosotros comúnmente no ni somos conscientes. Por ejemplo, de prender una luz y tener luz, de prender una tecla y tener luz, o tener agua, por ejemplo, sí. potable, ¿no? Sí. En la mayoría de las ciudades donde habitamos. Y entonces uno va dándose cuenta de que hay un montón de cosas que durante el día se le pasan en la mente, porque ya las tiene como incorporadas, volver a percibir y agradecer eso te pone en la focalización de la mente también, ¿no? Así que esas son técnicas sencillas que me encantaría que pudiéramos ir haciéndolas en este ciclo.
Para que tengamos estos hábitos mentales saludables.
Esa semana, ¿no? Si alguno después tiene ganas y nos llama la semana que viene y va contando cómo le fue.
Sí.
Básicamente. Primero,
se despertaron, te digo, todos los pensamientos. Empezaron a mandar un montón de mensajes.
Pensaron. En silencio y... Muy bien.
Claro. Y ya empezaron como la catarata. Así que viene la catarata de los pensamientos y de los mensajes que después de la canción que nos regala Lautaro y Alejandro empezamos a compartirlos.
Morirme en tus brazos, dulce amor, por eso. Es que tú me encantas, oye bebecita, tú eres única entre tantas. Al mirarte tú me robas mil sonrisas y cuando
continuamos en este ciclo maravilloso de inauguración. Inauguramos este ciclo de psicoespiritualidad junto a la licenciada María Marta Bianco, más conocida como Marimar Bianco. Ella es psicóloga, docente de nivel inicial, animadora pastoral, pertenece a Puente Clown, su fundadora, estos payasos de hospital. Cuántas cosas lindas que nos va a traer Marimar hablando de calidad de vida, de psicoespiritualidad, de cómo sentirnos mejor, no por un bienestar solamente temporal, sino también trascendental, ¿no? Lo que el Señor nos pide, en este caso, de ordenar un poco más la mente, estar en el presente, para en definitiva discernir lo que le agrada al Señor, cumplir su voluntad y saber que Él está siempre a nuestro lado. Marimar, a ver, vienen los pensamientos.
Te voy vienen los pensamientos como... de los oyentes. A ver.
De los oyentes de dos puntos. Te voy leyendo como de a tres, de a grupito.
Dale, dale,
son
dale,
muchos.
Dale.
Y vos detenete en lo que tengas ganas.
Es y yo este voy anotando. Yo voy anotando.
Eso, vamos acá. Anotando. Detenete dale. En lo que vos consideres necesario. Desde aquí dicen, por ejemplo, buenos días. Yo quiero preguntarle a la licenciada cómo se puede tener una mente tranquila cuando estoy con un esposo muy complicado. Desde Corrientes llega este oyente que nos identifica. Otro mensaje. Hola, buen día. Soy Graciela de Venado Tuerto. Nunca puedo poner la mente en blanco. A veces me pasa que divago y ni pienso en qué. La mente parece que va a explotar. Entonces caigo en la realidad y trato de relajarme. Creo que por mi edad me está pasando eso. Tengo 56 años. Bien. Otro mensaje y el último de esta tanda. Mis pensamientos están tan revueltos, con razón mi corazón también. Espero atenta a las propuestas católicas para no ser tan divagante, sin perder la creatividad, porque asusta tanta filosofía New Age y oriental para esta problemática.
Las qué lindo.
Tres pensamientos.
Bueno, muy bien. Primero, voy a empezar por por el final de esta gente. Me encantó lo de la filosofía New Age al respecto y demás. Primero vamos a despejar cualquier tipo de tendencia, New Age y demás, tomando más una cuestión del método científico que tiene que ver con el mindfulness, que es un método científico creado hace ya más de 20 años, en el año 79, por el doctor Jon Kabat-Zinn, un médico neurólogo que trabajaba en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y que él empezó a trabajar con los pacientes de dolor crónico. ¿Vieron esta patología de la fibromialgia?
Sí.
Que tan bien común está siendo ahora, que es una enfermedad autoinmune, pero que trae un dolor crónico, no se sabe el origen, bueno, y molesta muchísimo, y sobre todo ataca a mujeres posmenopáusicas. Bueno, sí. Él trabajó muchos años con el tema de dolor crónico y fue creando, a partir de su propia experiencia de meditación y demás, que sí, obviamente él la traía como atesorada, esta técnica del mindfulness, que es la mente plena, poner la mente consciente en el aquí y en el ahora, en estos ejercicios que yo estoy contándoles, y después hay también algunos otros que en algún otro momento los vamos a ir desarrollando, para estar justamente plenos en el momento presente. Si tomamos también las tradiciones de la iglesia, como yo les contaba, Kiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares, tiene libros hermosísimos sobre la sumersión o la inmersión en el momento presente. Es sí. Más, la línea de espiritualidad de los focolares como movimiento en relación al presente es muy fuerte. Yo ahora no recuerdo algún título que he leído de Kiara sobre el presente, algún libro para recomendarle a esta oyente, pero está para buscarlos. Justamente, bueno, toda nuestra espiritualidad cristiana y sobre todo de los padres del desierto y demás están... Sí. Tienen que ver con justamente el estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
Sí.
Jesús mismo, si uno recorre el Evangelio, y yo también les propongo hacerlo estas semanas, como tomar la palabra y empezar a buscar a Jesús en las actitudes, como siempre les digo, psicológicas o humanas de Jesús, se van a encontrar siempre con un Jesús sereno, aún en medio de situaciones conflictivas, de persecución y demás, y una multitud ansiosa. Es una variante que se variable que se repite, ¿no?
Por ahí se te viene a la cabeza o al corazón el pasaje de la barca, la tormenta, ¿viste? Y Jesús durmiendo en la barca.
Tal cual, Jesús dormía plácidamente y los otros están desesperados por la tormenta, y él sereno dormía porque sabía que él podía, digamos, gobernar esas fuerzas, pero también porque era un hombre entregado al momento, ¿no? Era un hombre que cuando comía, comía, cuando estaba escuchando a alguien, escuchaba, cuando se encontraba con Nicodemo, se encontraba con Nicodemo. Cuando lo describen a Jesús siempre estando en el momento presente, ¿no? Como proyectado, divagando o en otros lugares, ¿no? Y la multitud ansiosa, por supuesto, siempre, ¿no? Sí. Respondiendo a la idea como que la multitud hace como el coro griego de nuestra mente, ¿no? Uh-huh. Podemos hacer ese ejercicio de escuchar a la multitud como si fuera nuestra mente y a Jesús realmente este hombre focalizado, ¿no? En donde tenía que estar. De alguna manera, contarle un poco esto a este oyente,
tomo el mensaje de esta mujer que dice cómo estar serenos con un marido que no, o con una persona problemática al lado conviviendo.
Sí. Cuando bueno, personas que con las cuales convivimos, parecería que nos desestabilizan mentalmente.
Totalmente. También, ¿no? O un cuidador, por ejemplo, sí, de una persona que está con Alzheimer, o una sí, persona que tiene su mamá grande, bueno, etcétera. O niños chiquitos. La pregunta que yo les hago, se las devuelvo, ¿no? Bueno, ¿el afuera nos define? ¿Cómo es esta variante, ¿no? Es decir, siempre el afuera me define. ¿Dónde está la rienda de la vida? ¿Dónde está aquel que puede observar, involucrarse cuando se tiene que involucrar y separarse cuando se tiene que separar de la psicología del otro o de las reacciones del otro? Porque si no, cualquier cosa que aparezca nos va a desestabilizar todo el tiempo. Entonces vamos a vivir expensas de los estímulos. A ver, no podemos suspender los estímulos de la afuera. No puedo suspender a mi marido, no puedo suspender una mamá complicada, no puedo suspender un hijo chiquito. Lo que sí puedo manejar y tengo el poder es de qué reacción voy yo a generar frente a esa realidad de la afuera. Esa es mi libertad. Ahí tengo la libertad de decidir cómo quiero vivir yo ese hecho. Entonces, preguntarme, ¿cómo quiero vivir esto? ¿Quiero que esto me lleve como un oleaje puesto y entonces yo me enferme, no pueda cuidarlo más, o no pueda estar más con esta persona, o no pueda gobernar mi hogar, como en el caso de una mamá con niños chiquitos? O mi trabajo lo tengo que dejar definitivamente porque no puedo manejar lo que viene de la afuera, o me tengo que poner a trabajar fuertemente sobre cómo preservar, ¿sí? Entonces, desde el lugar de la mente, hay algo que nos enseñan todas las culturas espirituales, digámosla, toda la espiritualidad oriental, el evangelio, todo en este sentido. Si uno se resiste, la cosa se pone peor. Entonces, lo óptimo es que uno acepte esa situación, acepte este momento, no me ponga a pelear con este momento, lo acepte, ¿sí? Y lo suelte. Y ahí empiezan a aparecer los pasos a dar, pero que lo pueda soltar. Esto es una cuestión del trabajo, el de apego y el desapego. Y el apego y el desapego es algo que tenemos que ejercitar también para fortalecer nuestra mente.
¿Sí? Y agrego a esto, ojo con la autosuficiencia, porque si reconocemos que estamos atrapados en una situación que no podemos salir solos, obviamente que lo primero que aparece es la gracia de Dios cuando nos abrimos, porque es una gracia de acompañamiento, pero a través de muchos hermanos también. Entonces, a prestar atención, a pedir ayuda.
Claro, cuando uno suelta la situación, aparece la ayuda enseguida. Uno aparece también permeable a la ayuda del otro. Cuando uno está controlando la situación y resistiéndose, está obstaculizando todo el tiempo la posibilidad de que aparezca alguien que te ayude, alguien que te que te alivie, alguna situación. ¿Se entiende? Es decir, sí. Esto es un permanente ejercicio que Jesús propone en el Evangelio. Denme en el yugo, dice Jesús, sí, ¿no? Desapéguense del yugo. Hoy estaba leyendo justamente esa palabra para traerla acá, ¿no?
Sí.
Deme este yugo, cárguenlo sobre mí, que la carga es más suave. Entonces, soltar la situación, aceptarla y soltar, y dejar que la solución empiece como a aflorar en la medida que yo me suelte y acepte.
Se entiende.
Aceptar no quiere decir resignarse ni dejar de hacer. Aceptar es, bueno, tengo esto, me pasa esto, tengo esta enfermedad, me pasa, lo acepto, no me peleo más. Ahora, bueno, a partir de ahora voy buscando solución, voy buscando posibilidad de ayuda y demás. Pero primero tengo que aceptar y soltar, desapegarse. Y saber que en la vida también hay ciclos que terminan, que ciclos que traen angustia, no tener miedo a eso, que bueno, es natural, como puede ser la ida de los hijos del hogar, la muerte de los padres grandes o el cuidado de los padres grandes, un matrimonio grande también que tiene que repactar y renegociar una nueva relación, porque hace 35 años estamos casados, pero nos amamos, nos queremos, pero bueno, tenemos que repactar también nuevas formas de amarnos, que no son las mismas que teníamos a los 20, a los 40, ni a los 50, ¿no? Entonces, también aceptar que los ciclos de la vida van terminando para aprender algo y evolucionar, pero que todo el tiempo la vida es evolución. Yo lo que le diría a estos oyentes es que esto que le está pasando es información. Estas emociones son información que le están trayendo, ¿no? Bueno, que ella se anime a ver qué mensaje le está trayendo este momento.
Bien. Y hablando del paso de los ciclos de la vida y el paso de los años, esta oyente que dice, me parece que estoy pensando mucho porque me estoy poniendo vieja, o eso es lo que quiso decir. A ver, ¿qué relación hay entre el paso de los años y los pensamientos y esto de la mente en blanco, que en realidad, Mari, no existe?
No, es un mito, claro. ¿Y se acuerdan que decíamos que la mente en blanco es un mito? No existe. El funcionamiento basal de la mente es pensar. Jamás se puede poner la mente en blanco, a lo sumo mirar una pared blanca podemos, pero claro, nos vamos a aburrir y no tiene ningún sentido, por otra parte, ¿no? Es un mito que circula, que los neurocientíficos se ríen de eso también. Sí, cuanto más grandes somos, más estructura mental, más pensamiento, más arquitectura, ¿no? Tenemos una catedral adentro de la cabeza, una arquitectura mental mucho más frondosa que un niño, que un adolescente. Tenemos muchos recuerdos, tenemos mucha historia que nos atraviesa. Entonces uno rápidamente va para atrás, se acuerda, va para adelante. El taller de las memorias que hacen los ancianos no es por nada, ¿no es cierto? Es por algo, es para reconstruir las historias y demás. Pero el tema es a dónde nos quedamos. Por eso el shade, el lema de hoy era, ¿dónde habita tu mente? Si tu mente se quedó ahí, está todo el día estatificada en el pasado, en tu familia, cómo era, que vos tenías un papá, una mamá, hermanos que ahora no tenés, que se murieron, que esto, que el otro, o en el futuro, que en realidad cuando viva en otro lado, porque me quiero mudar, ahí es donde empieza la patología, ¿se entiende?
Sí,
empieza la ansiedad a brotar y a no dejarnos ser felices en el momento. Entonces, recordar es hermoso. Proyectar el futuro es propio del hombre. El proyecto es lo que nos salva, nos saca. Pero el único tiempo que tengo valioso es el hoy. Entonces, en la medida que yo el hoy lo viva con alegría y plenitud, el futuro que viene también va a ser así. Pero tengo que vivir el hoy. Si yo estoy salteándome el hoy para proyectar o para estar pensando lo que fue, ahí estoy mal, ¿sí?
¿Se entiende? Tenemos mensajes grabados, Marimar. ¿Te parece que los escuchemos?
A ver, dale.
Hola, buen día. El video lo busqué en YouTube, pero no lo encontré. ¿Podrías deletrear cómo se escribe, David? ¿Por qué no lo encuentro?
Perfecto.
Sí. Otro más, perfecto. Otro más. Los escuchamos a todos. Sí. Lautaro, adelante.
Hola, querida gente. Realmente tengo que poner mis pensamientos en orden, porque me costaba escuchar. Estoy aquí en mi cocina terminando de desayunar, empezando con el almuerzo, ¿no? Me costaba seguir lo que esta persona, esta señora estaba diciendo realmente. Evidentemente tengo que aprender todos esos mecanismos de los que ella habla para poner en orden la mente. Muchísimas gracias, muy amable. Soy Mónica.
Sí, uno más, Lauti.
Dale.
A ver si lo... No, ahí está, eran esos dos primeramente.
Bueno,
lo del video, que buscarlo en realidad como Un Buen Día, es más fácil ahí, ¿no?
Se llama así, Un Buen Día.
Bien.
Un Buen Día, y el nombre del hermano es David Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L, Stendhal,
sí.
Rust. Ya cuando lo ponen, David Stendhal aparece. Un Buen Día, está él asomado a una ventana,
sí,
con su hábito de monje benedictino.
Y qué bueno lo de Mónica, ¿no? Tomar conciencia de que no estoy escuchando lo que estoy escuchando.
Bueno, eso es maravilloso lo que dijo Mónica. Sí. Es como la presentificación de lo que nos está pasando en este tema, que es un tema muy escarpado. Fíjense cómo aparecieron mensajes intensos, ¿no? Y costó.
Sí.
Porque preguntarnos en qué estamos pensando es es justamente cuestionar a nuestra mente, y nuestra mente empieza como a sentirse también, al sentirse cuestionada, se empieza a agazapar. Juega como un, o sea, no se deja cuestionar fácilmente, ¿no? Es como un desafío interesante. Entonces, muy interesante lo que dijo Mónica, cuesta escuchar. Y nos cuesta escuchar muchísimo, al punto que aunque nos manden 10 WhatsApp, nos digan en la radio la dirección de, pónganle, no sé, de un almacén, o de un curso, otra vez tenemos que volver a escucharlo, a leerlo. Pero por esto, porque tenemos muy poco ejercitada la percepción, porque estamos recibiendo estímulos todo el tiempo y haciendo otra cosa.
Cierto. Vamos a más mensajes. Dice por acá, yo estoy pensando en mi marido siempre, porque está internado y postrado. Hace 4 años y medio que no puedo hacer nada más. Voy a la iglesia y estar con mi señor. Besos y feliz día. Un oyente que no se identifica, a esta hermana le decimos que obviamente la apoyamos con la oración, no es una situación muy fácil, y que, bueno, gracias por compartirlo también. Hay otro mensaje que dice, buen día, mi mente no puede parar, no me deja hacer ni una oración completa al rezar. Sufro de ansiedad generalizada y estoy medicada, y así no puedo aquietar la cabeza. Va desde las culpas por haberme equivocado a los problemas que me toca enfrentar con una decisión clara, y la verdad que es un tormento, nos dice Alicia de Bragado. Me acabo de dar cuenta, dice este mensaje, que mi mente tiende a pensar en el pasado y en cosas que debería haber hecho en aquel momento, pero gracias a Dios descubro que hoy pienso diferente, justo porque viví aquel momento tal y como lo viví, y mi hoy es como es. Gracias, Moni, desde Tres Arroyos. Chicas, no es difícil, cuesta porque hay que trabajar y educar nuestra mente, cuesta porque da trabajo, pero no es difícil lograrlo, la mente es vagoneta, nos dice Cielo desde Catriel, en Río Negro. Buenos días, muchas veces ocupo mi mente con pensamientos del futuro, y eso a veces se me complica, dice por acá un oyente que tampoco creo que se identifica. Y vamos con otro. En este momento mi ensalada de pensamientos son el doctorado, las clases, el curso de posgrado, salud de mis padres, dieta, ejercicio, orden, rezar, escuchar la radio, todo junto. Y encima todo es prioritario y es urgente. ¿Cómo hago? Dice por acá, bueno, un oyente. Y otro mensaje, por último, porque son muchos. Hola, Radio María. Hoy es un día importante de saludar a todas las mujeres. Mi mente y mi corazón están recordando a las mujeres importantes de mi vida, desde mis abuelas, y poder compartir sus emociones desde la niñez con mi madre fuerte. Saludos, Janina, y aprovechamos a volver a decir feliz día de la mujer para todas. Bueno, ¿qué decir de esta tandita?
Bueno, hermosa, todas se puede, hermosa los compartires, todo podemos focalizarlo en esto. Tener un ratito, chicas, chicos, un ratito para nosotros, esos 5 minutos diarios elegidos, armados como nos guste, cerquita de un altarcito donde tenemos la imagen de... esa imagen que nos convoca a la oración, un lugar de paz de la casa, sentados, conectarnos con la respiración, con las sensaciones internas, ¿no?, del cuerpo que nos va enviando, pero básicamente la respiración, ese abdomen que sube y baja, ese aire que entra por las fosas nasales, que refresca, que es distinto al aire que sale, que es calentito, el aire que entra siempre es más fresco que el que sale, respirar sin ningún objetivo, no voy a buscar nada, no voy a buscar nada ni a obtener nada, ningún resultado. Me voy a sentar a respirar, 5 minutos. La señora que cuida a su esposo en la institución donde está internado lo puede hacer justamente ahí, sentadita, ante una imagen, o si le gusta más en su casa, como ella se sienta cómoda. Puede ser cerca de una ventana donde entran los rayos del sol, puede ser de noche mirando la luna o las estrellas un ratito. Si puede ser cerca de algo natural, hermoso, porque eso también nos conecta con la existencia, ¿no? Nos conecta con la creación. 5 minutos, nada más, respiro, nada más. La mente se va a ir y va a volver 100.000 veces, no se asusten. Cuando la mente se va, vuelvo a la respiración. Es lo único que tengo que hacer. Vuelvo a la respiración. Se va la mente 100.000 veces al doctorado, a los niños, a la cocina, vuelvo otra vez a respirar. Conecto con ese aire de vida, ese aliento de la existencia que entra y sale por mi nariz. Nada más. Nada más. Es más, si quiero pongo la alarma del celular, 5 minutos, y me voy. Al principio va a costar, pero después es como todo ejercicio, como el ejercicio físico. Cuesta al principio y después ya lo voy a ir haciendo hábito. Todos podemos tener esos 5 minutos. Y después, durante el día, lo más que puedan percibir, oler, tocar, mirar, observar, escuchar, el sonido, como decíamos, de los pájaros, de la naturaleza, del camino a casa, disfrutar del camino. Ya es la hora, ¿no?, de ir cerrando, me imagino, Vero, pero sí, tengo algo para leerles, ¿puedo?
Por favor, por favor.
Se llama El camino de la atención plena y es una modificación de algo que escribió Milan Kundera y dice así. La autopista se diferencia del camino no solo porque en ella se va en auto, sino porque no es más que una línea que une dos puntos. La autopista no tiene su sentido en sí misma, el sentido solo lo tienen los dos puntos que une. El camino es un elogio del presente. Cada tramo del camino tiene sentido en sí mismo y nos invita a detenernos. Antes de que los caminos desaparecieran del paisaje, desaparecieron del alma humana. El hombre perdió el deseo de andar, de caminar con sus propias piernas y disfrutar de ello. Ya ni siquiera ve su vida como un camino, sino como una autopista que va de un punto al otro. El tiempo de la vida se convirtió para él en un simple obstáculo que hay que superar a velocidades cada vez mayores. En el mundo de los caminos, la belleza es ininterrumpida y constantemente cambiante, y a cada paso nos dice, detente.
Yes. Lo vamos a colgar eso en la página, si te parece, así lo tenemos más presente. Las cosas que a veces hay herramientas que necesitamos, ¿viste? La lectura, el apoyo también.
De totalmente. Cosas. Yo creo que este texto resume un poco todo lo que hablamos y sobre todo la última palabra, detente.
Detente.
Detente, ¿no? Si Jesús estuviera hoy, acá, en la ciudad, en la vida que llevamos, en la vida que tenemos, en casa, conmigo, en ese momento que yo estoy haciendo tal cosa o tal otra, en la facultad, en la biblioteca, en el sanatorio, cuidando a mi esposo, en la cocina, ¿qué me diría Jesús en este momento? ¿No? ¿Qué me diría? Este Jesús que se tomaba ese tiempo para encontrarse, para andar, para caminar, Jesús de los caminos. Si hay algo que hay en el Evangelio, son caminos, caminos y caminos. Un hombre que andaba, caminaba, se ensuciaba los pies con tierra, se sentaba, se desataba las sandalias, el camino. Jesús hizo toda su prédica, su vida apostólica, caminando.
Fíjate, ¿no?, que los primeros cristianos les decían los del camino.
Los del camino, los caminantes, ¿no? Entonces, esto, ¿no? ¿Qué nos diría? Primero, detente seguro. Detente, ¿no? Sí. Cuando estaba ahí y estaban los pescadores y los llama, ¿no? Los primeros llamados a Pedro, a Santiago y a sus hermanos estaban ahí con las redes, los llama, ¿no? Deténganse, ¿no? Él se detuvo y, bueno, deténganse, ¿no? Detengámonos, paremos esto, porque en la medida que nosotros paremos y nos detengamos y tengamos 5 minutos para nosotros, todos los que están alrededor nuestro, se los aseguro, porque esto yo lo experimento en mi vida cotidiana, se van a ver beneficiados. Y te van a decir en algún momento, che, ¿qué estás tomando?
¿Qué te pasa?
Algún té de yuyo, ¿qué pasó? El tsunami. Bueno, se ve y en poco tiempo, gente, y en poco tiempo. Nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cerebro es una maravilla.
Empecemos por hoy.
Empecemos.
En este momento presente. ¿Te parece, Mari?
Dale.
¿Te parece? Nos despedimos y gracias por este estreno, Marimar Bianco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo.
A ustedes por escuchar.
Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere, y en un ratito ya nos despedimos. Un beso grande, Mari.
Beso enorme y feliz camino.
Gracias.